Hola, buenos días. Vamos a invitar a Noah para que se una. Y a Litkasha. Invitar. Perfecto. Ya está ahí conectada Lit.
Ahora.
Perfecto. Nos falta nada más entonces solo Noah para que se conecte. Vamos a darle invitar de nuevo. Según esto, ya le di invitar, pero
A ver, creo
ahí
que
estás, pero
ya.
creo que tienes ya.
Oli,
Buenísimo. Buenos
oli.
días, Eli. Buenas noches, Lit.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Estos benditos cambios
Es
de
que
horario, México-España.
sí.
Pero bueno, ya
Justo.
estamos aquí todos. Es lo que importa. Qué gusto verlos, chicas. Gracias a todos los que nos están viendo ahorita en el en vivo. Este tipo de programas son un poco más informales, más casuales. Es para que conozcamos a practicantes. Que ya están muy bien posicionados desde su lado más como humano, ¿no? Porque al final de cuentas aquí todos somos mortales, mortales en proceso de la autodeificación, pero mortales al final de cuentas, ¿no? Entonces en esta ocasión, por fin tenemos la dicha de tener a Lit. Ya, era justo.
Sí, somos súper fans y pues bueno, yo sigo tu contenido obviamente, ¿no? En redes y siempre estoy agradecida de todo lo que compartes. En verdad que aparte estamos sí tengo que mencionar lo que estamos innovando en esta onda de lo del en vivo directo desde Instagram. Siempre lo habíamos hecho de otra forma, entonces también es interesante, ¿no? Pues hacer cosas diferentes. Pero pues cuéntanos sobre ti, Liz, ¿cómo estás? ¿Qué haces esta tarde de sábado?
Bueno, ¿cómo estoy? Estoy un poco regular. Estoy que, bueno, he cogido una gripe primaveral. Ayer estaba con fiebre. Tuve que cancelar el directo que yo tenía para hablar de la LilyCon. Y decía, mañana tengo que estar bien, no puedo fallar. Digo, porque ya le he cancelado dos veces a Ingrid el directo. Digo, y mañana tengo que estar bien. O sea, estoy atiborrada de medicinas hasta arriba para poder estar aquí. Me decía, lo tenemos que hacer sí o sí, ya no se puede pasar más. Y nada,
Sí.
pues aquí estoy.
Oh, wow.
La tercera es la vencida, es lo que importa.
Sí.
Pero bueno, Lit, queremos conocerte un poco más. Entonces, platícanos de tu experiencia. ¿Cómo es que iniciaste tu sendero? O sea, ¿cómo es que en determinado punto de tu vida dijiste la senda de mano izquierda es lo mío? Y no únicamente la senda de mano izquierda, sino la senda de las diosas oscuras.
Bueno, la verdad es que todo comienza. Yo soy una persona que yo no he sido creyente. Nunca en mi vida no he creído en absolutamente nada. Yo provengo de una familia católica, no practicante, pero bueno, siempre estaban con el Dios en la boca, a todas horas, en todos lados. Entonces yo no creía en absolutamente nada. Bueno, un poco en las energías y era así como un poco mística y estas cosas, hasta que pues realmente en el año 2015, precisamente yo tengo una experiencia muy traumática con una pareja y eso me hundió en lo que es en un pozo de desesperación total, 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 que cuando yo conseguí salir. Gracias a Lilith, porque esto viene de una historia más atrás, porque en el año 2014 yo vivía en Madrid, yo conozco por primera vez lo que es la imagen de Lilith y como que durante ese año como que me fue persiguiendo, ¿no? Era algo que constantemente estaba ahí y se me aparecía y en sueños y a lo mejor miraba en internet y volvía a salir y, o sea,
Fue como un poco así, como surrealista, muy random. Y entonces en el 2015, pues yo tengo este evento, yo decido dejarlo todo, me vengo con la familia de nuevo, me meto en una depresión que casi me cuesta lo que es prácticamente la vida, y una mañana cuando yo me levanto y me miro al espejo, yo no me reconocí. Y ahí la vi a ella. Y ella me dijo, tienes que salir de ahí. Y ahí comencé a salir y ahí empecé a creer. No es que yo decidiera, es que voy a tirarme el sendero izquierdo, porque cuando yo comencé en el año 2015-2016, realmente en el habla hispana, como que esto del sendero izquierdo y el sendero derecho no existía. Había mucha wicca y poco más, porque yo es cierto que me meto en el mundo de la brujería gracias a unas amigas mexicanas, precisamente, y ellas fueron las que me dijeron, bueno, pues si tienes que tirar por ahí, me pasaron mis primeros libros sobre Wicca, empieza a leer, empieza tal y cual, ¿vale? Entonces, claro, yo vi que eso no era lo mío, yo vengo que prácticamente de la oscuridad desde siempre. Yo cuando tenía 11 años yo ya escuchaba heavy metal, por mi hermano mayor, yo siempre iba vestida de negro, yo siempre he vivido en un mundo de oscuridad. De hecho, yo todas mis experiencias de pequeña que yo tenía era porque, bueno, yo veía cosas, yo veía sombras, cosas negras, cosas oscuras, cosas que eran muy feas, me tiraban del pelo, me tiraban de la cama, y yo eso como que lo dejé apartado porque me daba mucho miedo realmente. Y no es que decidiera entrar en el sendero izquierdo, es que simplemente mi vida, toda mi vida entera me ha llevado por ese camino. He estado siempre en el mundo de la oscuridad, y al descubrir a Lilith y bueno, este evento traumático también que tuvo que ver con más bien con un daño que me hizo un hombre, fue lo que realmente me llevó a el empoderarme, digamos, de esa figura o arquetipo, de esas diosas oscuras tan fuertes, tan potentes, tan poderosas, tan ellas empoderadas. Y de ahí fui descubriendo cómo la gran mayoría de las diosas antiguas habían sido relegadas, habían sido escondidas, habían sido ocultadas, y como que decidí, oye, pues me voy a dedicar al camino del sendero de las diosas oscuras, y las que vaya encontrando en mi camino, pues las voy a ir como sacando a la luz para que empiecen a tener un poco de visibilidad. Y así fue como comenzó un poquito la historia del sendero de las diosas oscuras.
Sí, ya, la mexicana ahí metiendo la cuchara. Y sí, efectivamente, yo creo que todos hemos sido muy curiosos en algún momento de nuestras vidas, ¿no?
Muy curioso.
Sí, muy curioso. Pero bueno, Lid, para quien no la conozca todavía, es la fundadora del el Santuario de Lilith, que es una asociación y una agrupación que trabaja fuertemente en España, pero que también tiene mucho impacto aquí en Latinoamérica, ya que tiene estudiantes pues a nivel mundial, ¿no? La verdad es que ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de ya bastantes años, como podemos estar escuchando, en un trabajo muy constante con lo que es la difusión.
Toda una institución.
Sí, toda una institución, una institución de una mujer. Es sorprendente, es que a mí me sorprende mucho el trabajo de Lid. Yo a Lid la conocí.
Acérquense a la LilithCon.
La conocí, ¿no? Justamente el año pasado por la LilithCon, que también quiero que nos platiques un poco de cómo nació el concepto de la LilithCon y todo este tipo de cuestiones. Pero antes de enfocarnos en la LilithCon y en el podcast que tienen, porque Lid Kasha también es podcaster, nos va a dar todas sus redes también para que la sigan en todos lados, y su programa también es muy bueno. Entonces, inicias este recorrido ya debido a una revelación, muy fuerte, muy impactante. Y entonces nace el Santuario de Lilith como tal, sí, ¿no? Sí. El Santuario de Lilith hoy en día, como les comento, sí es verdaderamente una institución en el estudio y la difusión de las diosas obscuras, aparte del arquetipo de Lilith. Tiene información muy buena, muy valiosa y de primera fuente sobre diosas obscuras. Por si tienen dudas, ganas de consultarlo, dense un clavado a sus redes. Pero Lid, ¿en qué momento decides tú decir, ok, vamos a fundar el Santuario de Lilith? O sea, ¿cómo nació el santuario? ¿Qué retos tuvo? ¿Qué gozos te ha dejado? ¿Cuál ha sido así como el mayor reto que ha enfrentado el Santuario de Lilith desde que dijiste, vamos a hacerlo?
Bueno, pues realmente el Santuario de Lilith nace por una promesa, ¿vale? Yo en ciertos momentos, bueno, sabemos que hay ciertos momentos en la vida que tenemos altibajos, entonces a mí como lo que es la figura de Lilith y esta presencia que me acompaña desde que, digamos, yo hice ese despertar espiritual y empecé a creer en que, pues, había otras cosas que no eran solo lo que llamamos un dios. Pues digamos que yo, pues empecé, me inicio como sé en el tema de la brujería, yo empiezo a hacer mis rituales y yo en un principio simplemente pues me dedicaba a hablar con ella y no es que le pidiera nada, pero sí veía que a medida que yo iba manteniendo o iba forjando ese vínculo con ella, había cosas que me ocurrían buenas, habían puertas que se me abrían, conocía personas que me ayudaban a seguir avanzando y entonces un día sí, pues como de broma, le dije, un día de estos te prometo que yo te hago un santuario y evidentemente para darte a conocer, para que todo el mundo te conozca, porque cuando yo empecé lo que yo me encontré es que, bueno, como el mundo de las redes era como muy luminoso, muy arcoíris y nubecitas de algodón, pues en el momento en el que yo salgo, sí, en el momento que yo salgo en redes sociales diciendo que mi sendero es el de las diosas oscuras y que yo le rindo culto a Lilith, evidentemente, pues me tacharon que se hacía magia negra. Bueno, me hicieron un boicot y un bullying impresionante porque en aquella época, en el 2016-17, no estaba bien visto el trabajar con entidades oscuras, por lo menos no en la comunidad hispanohablante. Entonces, claro, yo vi tal rechazo que yo le prometí a ella que yo le iba a hacer un santuario donde yo iba a hablar de ella y iba a hablar de todas esas diosas, pues que se habían quedado como apartadas con el paso del tiempo y habían sido olvidadas. Y así como que quizás comienza. El santuario de Lilith se crea en el año 2017, pero se crea en una comunidad de una aplicación de Arimo, que es de móvil, una aplicación de móvil,
Claro,
pero
a
no
mí
tuvo
no app, ¿no?
esa, a mí no
Sí,
app.
que creció súper en España, creció cabroncísimo y
Sí.
te permitía crear como tu propia aplicación con el tema que tú quisieras,
Sí.
¿no?
Pero
Sí.
no tuvo éxito el santuario de Lilith. Y entonces, como no tuvo éxito, pues decidí dar un salto, dar un paso más allá. Así que, bueno, un día me levanto, me puse con el ordenador, me puse a crear, porque, bueno, yo hago páginas web y hago un montón de cosas, y decidí hacer una página web y dije, bueno, vamos a hacer un santuario virtual. Y en un
Claro.
futuro la idea es hacer un santuario físico donde haya un punto de reunión, donde se puedan hacer un montón de cosas, que eso está todavía en el aire, que ya llegará, ya llegará. Entonces, decido montarlo y todo como que fue rodando poquito a poco, poquito a poco. Hace un par de años, inauguramos nuestra orden, ahora mismo está todo parado porque se está creando una nueva web con un nuevo contenido donde vamos a incluir un montón de cosas. Sí que es cierto que estos años, en un principio habíamos tres personas, pero esas tres personas tuvieron que salir por motivos que no voy a contar en este directo. Y realmente durante todos estos años me he estado cargando yo el trabajo, pues eso, el de creación de contenido, el de la web, el de llevarlo, el de todo, absolutamente todo. Y así es un poco
Chambota.
como se dio o nació prácticamente lo que es el santuario, por una promesa, y un día me levanté y dije, vamos allá, vamos a hacerlo. Y ya está, simplemente. Fue un chispazo que me dio un día.
Sí, como que el sueño es tener el espacio físico, lo entendemos, lo compartimos también. Nosotros igual estamos de
Oye,
necesitamos.
y sí, es que justo el que surgiera la idea de hacerlo digitalmente, yo creo que también te abrió otro tipo de puertas, ¿no? Y precisamente has podido llegar a lugares más lejos de lo que podría. O sea, a mí me hace sentido que sea ahorita, pues, la herramienta que tenemos a la mano, evidentemente la supiste aprovechar perfectamente y eso se agradece un montón porque, pues, de qué otra forma, por ejemplo, yo también siempre he estado inclinada hacia este camino, ¿no? Por así llamarlo. Y como tú dices, muy orgánicamente, ¿no? No, realmente es que siempre ha estado en mi vida ese tipo de energías y demás. y encontrar contenido como el tuyo en verdad es así como un oasis en medio de un montón de información que aparte de repente comparten sin fundamento, ¿no? O sin una investigación tan exhaustiva. Entonces encontrar ese tipo de personas que realmente tienen esa dedicación de ya está, o sea, yo me voy a meter de lleno, le voy a dedicar y voy a hacerlo bien, ¿no? Entonces eso pues está bien, bien chido. Y ya que hablabas acerca de esto que pues al estarla consintiendo a Lid, por así decirlo, ¿no? Como la tienes bien, bien atendida, ¿no? Y entonces eso repercute en tu vida de una forma positiva, pero a mí me interesaría saber si alguna vez, no sé, por alguna situación tuya que de repente hayas estado como olvidándola, de repente que te haya sucedido algo que dices, híjole, creo que esto es una llamada de atención de su parte, ¿no? O no sé si alguna vez hayas tenido como alguna experiencia que digas, híjole, creo que ahorita la he tenido un poco descuidada y por eso está pasando esto, o no sé si has tenido alguna experiencia así.
Bueno, por tenerla olvidada, no, porque te voy a contestar primero a lo que has dicho antes, que con respecto al que el ser virtual abrió muchas puertas. Sí, el tener el santuario virtual me abrió las puertas a todo el mundo, a los hispanohablantes que no supieran dónde buscar información sobre este tipo de entidades femeninas, pudieran tener un punto de reunión, porque esa fue la intención de en un principio. Lo bueno que nosotros creamos en un principio fue tener un altar virtual, porque yo me encontré, sobre todo en Sudamérica, y había muchísimas personas que no podían montar un altar porque vivían con familias, porque eran católicos, exacto, porque tenían un montón de problemas para poder tener un altar y poder trabajar con Lilith. Entonces a mí se me ocurrió pues la fantástica idea pues de hacer un altar virtual, que era un altar que yo tenía, grabé la imagen durante creo que son una hora y media o dos horas, le puse música y les puse en lo que es en la web un altar virtual para todos aquellos que querían participar en los rituales que se han subido y demás, pues que estuvieran un punto de referencia para poder trabajar. Y esto la verdad que estuvo pues una gran acogida para todas esas personas que no podían tener ese altar. Y con respecto a lo otro, pues no es que yo la haya tenido desatendida, porque considero que cuando tú te comprometes con una entidad, cuando tú te comprometes con tu camino, tú a tus entidades no las puedes olvidar. Eso no significa que todos los días le tenga que poner unas velas, unas ofrendas, pero sí que todos los días, okay. Yo la tengo aquí atrás, mirad, yo la tengo aquí atrás, ¿vale? Entonces, todos los días este es mi punto de referencia. Me levanto por la mañana, me hago mi cafecito, me vengo para aquí, me enciendo el ordenador, me pongo a hablar con ella. Entonces, no la suelo tener desatendida. Le hago rituales cuando los tengo que hacer. Sí es cierto que he tenido una sola mala experiencia con ella a raíz de un ritual. Porque, bueno, pues decidí hacer un trabajo para una chica que estaba con un chico, que ahora la dejaba, que ahora la cogía, que ahora la dejaba, ahora la cogía. Y en fin, pues que esta chica pues la dejaron plantada un fin de semana para este chico irse con otra mujer. Entonces, pues bueno, decidimos hacerle un ritual para que no se le levantara durante el fin de semana, ¿vale? Y entonces, sí, con Lilith. Porque aparte era devota de Lilith, entonces le dije, digo, bueno, vamos a hacerlo con Lilith, digo, porque si tú eres devota de ella te va a escuchar y ella te va a echar un cable, ¿no? Te va a echar una mano. Entonces yo suelo trabajar, cuando yo trabajo temas de brujería, yo trabajo con muñequitos, porque me encanta trabajar con muñequitos. Y entonces, pues bueno, yo tenía un muñequito en el altar que hacía referencia a este chico y tal, pero a Lilith se le antojó de quemar este muñeco antes de acabar el ritual y este muñeco me tenía que durar unas cuantas horas porque el ritual contaba de diferentes fases y él y ese muñeco representaba a ese chico, tenía que estar ahí. Pero no, ella decidió de quemarlo, con lo cual lo saqué del altar, lo apagué y lo volví a poner. Y la señora lo que hizo fue prenderme el fuego el altar completo y apagando el altar sentí como una zarpa y llevé durante 4 días aquí un arañazo así como si
tuviera desgarrado
con las uñas, ¿sí? Porque se enfadó porque le había quitado el muñeco. Yo creo que se enfadó porque le había quitado el muñeco y tal. Pero bueno, yo considero que este es mi espacio sagrado. Yo te invito, tú vienes, es mi casa, en mi casa se hace lo que digo yo, no lo que digas tú. Seas una entidad o sea quien sea. Da igual, no importa. Y eso es lo único que realmente que sí que haya ponido que haya podido tener más así con Lilith. Pero en todos estos años, nada. De hecho, yo no suelo pedirle nada para mí, pero las pocas veces que lo he pedido, realmente sí me lo ha dado. De hecho, la última vez le pedí algo y llegó a tumbar algo muy importante de otra persona, y yo le prometí que le iba a regalar unas rosas negras, y tiene ahí en el altar un centro con 12 rosas negras que costaron un pastizal, ¿no? Lo siguiente, de esas que son eternas. Y cuando le he pedido, ella escucha, ella sabe a quién sí y a quién no, la verdad.
Ok, quiero aprovechar para que todos los que nos están viendo, si tienen dudas, aprovechen, porque Lilith verdaderamente es una maestraza en temas de femenino nocturno y de diosas oscuras. Entonces, en la parte de abajo, donde está la casilla de comentarios, hay un globito con un signo de interrogación. Ahí pueden ir dejando todas las preguntas que ustedes quieran, y en un momento de la charla las podemos ir contestando. Lilith, yo tengo dos preguntas más. Que me interesan mucho. La primera de ellas es si tú consideras que tu práctica está encasillada dentro de algún paradigma como tal, porque ya ves que al mundo le encanta ponerle etiquetas a todo, que si satanismo, que si draconiano, que si no sé qué, que si esto. Entonces, ¿tú te consideras parte de algún sendero en específico? ¿Consideras que has iniciado un paradigma propio? Yo en lo personal considero que has iniciado un paradigma propio. Y la otra cosa que me ganaste, que te quería comentar justamente, era lo del altar virtual. O sea, esta idea del altar virtual me encanta. Yo sí soy de la idea de bruja moderna, se adapta a las herramientas que hay en el momento en el que estamos viviendo, pero todavía hay como que muchos true left hand path, que si haces algo en internet no vale porque no es físico, porque la vela no sientes el calor, no te está iluminando, que porque el incienso no lo hueles, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que me interesa es justamente el hecho de que el santuario ahorita es una plataforma en línea que ha permitido que se globalice. Este recurso que tienes del altar virtual, que a mí personalmente me parece maravilloso, porque es muy cierto que hay practicantes que no pueden darse el lujo de tener un altar físico, es una herramienta que pues les permite, aunque sea
comenzando tu práctica, ¿no? Como que se va dando.
Entonces, ¿no te has topado justamente con estos true, que huelen a humedad,
que siempre salen
a tirar hate, que te digan, no, es que eso sí no es.
Eso no es.
¿No? Nosotras les decimos la policía del satanismo, ¿no? Tu satanismo no es
el satanistómetro.
Bueno,
el satanistómetro le llamamos.
Bueno, la verdad es que yo no me los he encontrado, pero realmente hay que entender y comprender que primero la creencia de la persona, cuando tú decides devocionar o te decides trabajar con una entidad, nace de ti, nace de dentro, da igual lo que tú tengas delante, porque hay gente que no tiene recursos para poder permitírselo. Yo considero, y tengo que reconocer, que yo soy de las antiguas. A mí me gusta ensuciarme. Yo me tumbo aquí en el suelo. Me mancho de cera, de hollín, me gusta el olor de las velas, me gusta el... Pero hay personas que no pueden, o bien porque no tienen dinero para permitirse un altar, o bien porque su circunstancia, o donde están viviendo en este momento, no pueden. Por ejemplo, yo tenía un chico en el santuario, que vivía en Brasil, compartía casa, eran todos católicos y ese chico no podía tener nada. Entonces, si quieres seguir aprendiendo, ¿qué haces? Pues yo te doy un altar virtual. Un altar virtual, tú cuando estás en tu habitación, tú te cierras la habitación, te pones tu teléfono y mientras pones unos auriculares y mientras escuchas y tienes la vela y lo tienes todo, pues tú puedes hacer tus meditaciones, tú puedes hacer tus invocaciones o lo que tú quieras. No es necesario que lo tengas físico. Que a mí me parece muy bien a quien le guste, pero que hay gente que hay que entender que no puede, y esto pues es una oportunidad para esas personas. A mí, yo ya digo, yo a mí sí me gusta, a mí me gusta mancharme, a mí me gusta, yo soy de las antiguas. Sí. Sinceramente, trabajo con todo tipo de cosas, con tierra, con ceniza, con todo, con pintura, con un montón de cosas. Entonces, no me los he encontrado, pero si me los hubiera encontrado, pues se los hubiera dicho lo mismo que os he dicho a vosotras. O sea, hay que entender y hay que comprender que uno realmente la devoción nace de dentro. Y eso es lo principal, estés donde estés. De hecho, yo hay muchas veces, por ejemplo, cuando hice el curso completo de sigilos, les enseñé a los alumnos a crear sigilos con cierto tipo de cosas que van en el altar y poder llevar en unos papelitos, en una cajita, su propio altar sin saber lo que nadie es, ni lo que llevas, ni lo que no llevas. Para cuando tú te vas de vacaciones con tus padres y con la familia, a lo mejor tú abres tu cajita, tú pones tus sigilos y tú estás emulando la energía de ese altar. No necesitas tener un altar físico para hacer un ritual. A lo mejor si te apetece, te pilla una luna llena y estás con tu familia. Entonces, hay mil formas de trabajar con las entidades. No es necesario tener un altar ostentoso con figuras caras. Se pueden hacer con un montón de cosas. Entonces, eso por ahí, eso para empezar.
Sí, de hecho yo, por ejemplo, puse una fotocopia en algún momento y alguien fue así como de, ay, pero es que no, tienes que, ¿no? Y como mis recursos ahorita no están como para comprarme una figurilla que probablemente pues lo voy a ir, ¿no? Planeando o lo que sea, pero, ¿no? Y es, me encanta ese concepto del altar, este portátil, no lo había pensado, me voy a armar una cajita para tener así como mi,
Yo te voy a
¿no?
decir una
Se
cosa.
escucha muy
Yo
bien.
mis primeros altares eran fotocopias. Todas las diosas que yo tengo ahí arriba realmente son fotocopias. Al principio, cuando yo empezaba, no tenían marco. Luego les empecé a ponerle marcos y tal. Pero yo al principio tenía una fotocopia así pequeñita, media cuartilla, con una vela pequeñita y un incienso pequeñito y poco
Claro.
más. Ya está. Es que no es necesario. Yo he
Ya está.
tardado, pues mira, empecé en el año 2016 y la figura que yo tengo de Lilith creo que tiene 3 años. Hace 3 años, cuando yo compré mi primera figura para el altar, mientras he tenido
Qué
fotografías, o sea,
chido.
y a mí me ha funcionado
Sí, claro, o
igual, o
sea.
sea, lo que pasa es que a la gente le gusta mucho criticar, y ya está, es
Sí,
que
no, le gusta
señalar y
bastante,
denostar.
bastante criticar la práctica ajena. Para los que no nos conozcan, Eli y yo somos satanistas ateístas, pero practicamos mucho la
Pero
brujería. Practicamos mucho la brujería dentro del contexto del psicodrama.
Somos, o sea, yo creo que amantes del ritual, ¿no? Porque realmente, a pesar de ser justo un pensamiento ateísta o lo que sea, yo sí tengo a mis deidades consentidas, ¿no? Y aparte, pues, el hecho de que nos guste un montón investigar y conocer más a fondo ese tipo de material, ¿no? Porque pues al final es material cultural, histórico, de un alto valor, ¿no? Entonces yo ya tomándolo desde ahí, aparte, pues sí, tengo a mis deidades consentidas y también les tengo ahí su altarcito de mi casa y que tal cual le entra a mi mamá y es como de, ay, tus cosas raras, ¿no? O lo que sea, pero que es así como, o sea, lo mismo que ella puede ponerle a la Virgen de Guadalupe o lo que sea,
Exacto.
¿no? Porque su agüita y que su incienso y que su no sé qué. Entonces ahora a mí, por ejemplo, me gusta mucho bromear que, pues sí, a pesar de ser satanista ateísta, me considero guadalupana, necromántica, ¿no? Así todos los motes que se puedan hacer porque aparte no me gusta sentirme limitada, ¿no? El hecho de que me digan, no, no se puede o ya entonces estás yendo por el mal. ¿Quién lo dice? ¿En dónde está escrito? ¿Por qué se tienen que meter con las prácticas si se supone que del otro, si se supone que es un crecimiento individual, ¿no? Aparte, entonces igual y hasta lo que te funciona a ti, pues a mí no me ha funcionado y yo lo manejo de otra forma y eso es lo bonito de este tipo de prácticas precisamente, ¿no? Claro que pues siempre hay que tener todo, lo reitero, bien fundamentado, ¿no? O sea, todo bien investigado, leído y pues bueno, también yo te quería preguntar aparte de Lilith, sí, hablando de este tipo de deidades que pues les tienes cariño y demás, ¿tú qué otra femenino oscuro o entidad consideras como cercana a
Bueno,
ti?
te voy a contestar primero a lo que me habéis preguntado antes, que me lo he saltado, lo de si yo me considero estar en algún paradigma. A mí me han tachado muchas veces de satanista, pero yo realmente no soy satanista. No soy satanista, no soy del sendero draconiano, no soy del sendero luciferiano, no soy de ningún sendero, porque considero que cuando tú te pones una etiqueta te limitas. Y uno, exacto, cuando realmente quiere avanzar y quiere aprender y quiere crecer, ha de estar dispuesto a, pues, tocar todas las puertas que se abren a medida que tú vas caminando ese camino. Yo, mi sendero es el sendero de las diosas oscuras, Lilith siempre ha sido la principal, ha sido la regente, y ella me ha llevado a muchas cosas. De hecho, yo hice una pequeña iniciación cuando empecé a trabajar con Tiamat, hice mi propia iniciación dentro del sendero draconiano, donde estuve trabajando con ella durante un año, pero es algo que yo creé para mí personalmente. No por eso significa que soy del sendero draconiano. Entonces, no me considero de ningún lado, yo voy, vengo, voy abriendo puertas, lo que me gusta, lo cojo, lo pruebo, si no me sirve lo suelto, o sea, porque soy muy creativa, yo soy muy autodidacta. Hay mucha gente, por ejemplo, que me han, a veces me han escrito y me han dicho cosas, porque está todo el mundo empeñado en trabajar el clifot, y si tú eres del sendero de la mano izquierda, solo puedes entrar a través del árbol de las sombras, a través de Lilith, y dije, vamos a ver, pero ¿quién dice que solo se puede entrar al abismo o al otro lado por Lilith? Si tú puedes entrar por muchos lados, es que hay muchas puertas. ¿Quién dice que es el único camino que hay para entrar? Es que la gente siempre se centra en lo que ya está preestablecido. Yo soy una persona muy caótica. Yo soy anarquista total. Yo soy caos puro. Mi vida es un puro caos. Y lo mismo entro por aquí que salgo por allí. Lo mismo hago es blanco que hago negro. Es que es así. Es que a veces así es como se experimenta y así es como tú puedes llegar, exacto, a avanzar. No me voy a estar... por ejemplo, yo no he trabajado el clifot hasta ahora. Ahora estoy empezando a tocarlo un poco porque ya no me queda más remedio. Porque no me queda más remedio que hacerlo, ¿vale? Pero realmente lo que es el sistema de la cábala siniestra es algo que a mí nunca me ha llamado la atención, nunca me ha atraído. De hecho, como no me atraía y la gente estaba empecinada en que había que hacer el árbol de las sombras, lo que hice fue, dentro del santuario, construir mi propio sistema, ¿vale? No es un árbol de las sombras, pero sí es una estrella negra en la que tú te adentras en el abismo a través de las entidades oscuras. Le falta todavía a ese sistema algunas cosas por terminar para poder presentarlo. Esto en un futuro se presentará para que la gente que lo quiera trabajar lo pueda trabajar, porque yo creé mi propio sistema, que a mí me funciona. Que alguien lo quiere probar, que le va bien, genial, que no, pues estupendo. Y este sistema está basado en eso, en el caos y en la anarquía. Y en entrar por todas las puertas que tú quieras y adentrarte donde tú quieras, para que tú puedas experimentar, para que nadie te vaya poniendo una pauta de debes hacer esto, ahora tienes que salir aquí en esta esfera porque tienes que trabajar con fulanito de tal y luego te tienes que ir al otro lado con menganito de tal. No, yo me voy a meter en la oscuridad, sí. Que se abran las puertas que quieran y yo haré lo que quiera hacer, sin que nadie me diga qué camino tengo que recorrer, porque el camino lo tiene que recorrer uno. A mí no me gusta que me den directrices, yo tengo una personalidad muy dominante desde muy, 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 muy pequeña. Desde muy pequeña.
Sí, te creo.
Desde muy pequeña. De hecho, durante...
Sí, te creo, sí, te creo.
De hecho, yo antiguamente fui dominatrix. Fui dominatrix y esa personalidad a mí no me permite que nadie me dé órdenes, que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni que nadie me diga por dónde tengo que ir. Y mucho menos cuando es un camino mío que es personal. Es que eso debe de ya ser, está, o al menos sí, yo lo veo de esa forma.
Sí, es que igual mucho yo esto concuerdo del árbol clifótico, uh-huh, de no, a fuerzas, el iniciado tiene que empezar por Lilith Malkuth, es mucho como de órdenes iniciáticas, ¿no? Cuando en realidad, o sea, aunque el árbol sí tiene una estructura, no necesariamente quiere decir que hay que empezar por A y terminar por Z y recorrer todos los túneles de determinada forma, ¿no? La experimentación personal justamente está en esa riqueza de poder adentrarse a distintos túneles, de que te den madrazos en esos lugares y decir, ok, a lo mejor no es momento para este, me voy a saltar al otro, ¿no?
Claro.
Es efectivamente, como dices, al final de cuentas es un camino personal que se adapta a las necesidades de cada individuo en el momento en el que empieza a transitarlo. ¿no?
Totalmente.
Y de las preguntas que habías dicho tú ahorita, Eli, ¿quedó alguna sin responder?
La de si te sientes cercana a alguna otra deidad aparte de Lilith, o que tú devociones o trabajes con ella. Bueno, es que no me gusta decirles trabajar con ellos, es como, no sé, rara esa palabra, pero bueno.
Pero mira, yo te voy a decir, mi panteón personal, porque yo lo llamo así, contiene 5 entidades, claro, ¿vale?, que fueron llegando a mi vida a raíz de que yo me inicio. Yo empiezo con Lilith y a medida que voy, devocionando, trabajando con Lilith, me encuentro que me quedo como atascada. Eso pasó a los 2 años de estar trabajando con Lilith y me quedó atascada, no sabía hacia dónde tirar y apareció de la nada la señora Hécate, que yo no la conocía, no sabía ni quién era, y esta señora pues apareció para abrirme las puertas. Me abrió un montón de puertas, un montón de cosas que yo, o sea, vamos, yo alucinaba y a medida que iba trabajando con ella como que los caminos se me iban abriendo. Llegó un punto en el que cuando yo ya creía que estaba tan segura, que hostia, esto lo tengo asegurado, esto guay, ¿vale? Mi mundo como que se derrumbó todo. Se derrumbó todo porque llegó Tiamat. Tiamat vino, nacida del puro caos, puso mi vida patas arriba, o sea, más incluso llegó a poner patas arriba lo que son mis creencias, me hizo llegar a dudar de lo que yo creía, y entrar en una especie como de noche oscura de estas del alma, o sea, súper súper caótica, que de decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, no? Si yo llevaba un camino, lo llevaba todo muy bien y tal, genial, y Tiamat vino a enseñarme que muchas veces, digamos, tienes que desapegarte de todo lo que uno aprende, de todo lo que uno
de
va
adquiriendo
con el tiempo para poder dar también paso a cosas nuevas, a cosas que se van presentando, porque claro, a medida que tú vas creciendo y vas evolucionando, hay cosas que has aprendido que como que se van quedando obsoletas y necesitas ir como digamos, dándole otro punto de vista para verlas de otra forma. Cuando empiezo a construir de nuevo todo lo que con Tiamat se me había destrozado, aparece Kali. Kali vino,
wow,
a sacar los demonios más oscuros que yo guardaba en mi interior. O sea, eso fue que otra parte de prácticamente de
arrollador.
Mi destrucción, sí, la destrucción de mi personalidad. O sea, y era. Con el paso del tiempo yo como que vi que entre unas y otras como que fueron desgarrando o sacando de mí esa parte antigua, esa parte temerosa, esa parte para ir fortaleciendo, para llegar hasta el punto en el momento en el que estoy hoy. Van 4.
Pero me encanta que lo que cuentas es que cada una precisamente cumplió una función,
sí,
específica.
Sí.
O sea, a mí me hace todo el sentido el que cada una te haya aportado algo,
sí,
distinto, ¿no? O diferente, un sentido distinto, ¿no? A lo que estabas ahí experimentando y demás. Está súper interesante. Pero entonces, ¿con cuál cierras? ¿Con la quinta?
La quinta. La quinta es la que me ayudó a meterme, digamos, en la parte quizás más oscura, una parte que todavía estoy trabajando, porque llegó Neftis. Con Neftis llegaron la devoción por lo que es los ritos funerarios, por el tema de la muerte, por el tema de todo lo que es, ya es un poco más oscuro. Entonces, eso es algo que todavía estoy trabajando, que ya llevo un tiempo trabajando con ella. Ha habido algunas más que han aparecido por ahí. He tenido algún encuentro, por ejemplo, con Mamá Brigitte, por el tema de los trabajos con mis muñequitos y con mis cosas. Entonces, hay ciertas entidades que sí andan por ahí pululando, porque, bueno, pues hace poco descubrí a través de una persona que ve presencias, que me dijo que yo conmigo me acompañaban dos señoras que iban vestidas de negro, que eran unas señoras muy viejas con la cara muy arrugada. Yo sé que una de ellas es mi bisabuela, ella era curandera, ella tenía como las manos partidas por la mitad y a quien tocaba pues ella sanaba, pero la otra señora no sabía quién es. He hecho sesiones de espiritismo para poder escucharla, he hecho grabaciones para ver si se escuchaban psicofonías. Bueno, he hecho mil experimentos que me han dicho para tratar de descubrir quién es. Y de todo el tiempo que llevo investigando sobre esta presencia o esta entidad que está por aquí pululando a veces, pues resulta que yo, mi bisabuela tenía familia en Cuba, que esa persona, que mi bisabuela proviene pues de una rama de personas que son curanderas, y esta persona de Cuba se supone que es esta señora mayor que, por lo que me han llegado a decir dentro de una sesión espiritista, está buscando que yo termine un trabajo que a ella le faltó por hacer para reclamar una herencia bruja. Vamos, o sea, yo mi cara fue como de, pero tú me estás contando, esto me lo estás contando, ¿en serio? Porque, a ver, yo vivo en el mundo de la oscuridad, que me estás hablando de santería cubana, pero es que no tiene nada que ver conmigo. ¿Pero qué me estás contando? Pues se ve que tengo pues de ancestros de por ahí de lejos, pues que todos que vienen de esa parte. Entonces, pues bueno, eso es algo que está ahí y es una entidad que...
Pero por eso la sensibilidad, porque ya lo que explicabas de al principio de que desde niña te jalaban el cabello y escuchabas y no sé qué, o sea, ya se cierra con eso. Toda la explicación me queda clarísimo de por qué, ¿no? O sea, ya traes ahí la huella, ¿no? Sí, entonces está claro, súper chido, qué bonito.
Y sé que, bueno, pues son presencias reales. Porque es cierto que en esta habitación, pues cuando yo salgo, sí es cierto que se mueven las cosas, me encuentro las cosas cambiadas de sitio, o movidas, o la silla removida. Entonces sé que de vez en cuando pues andan por aquí, porque yo tengo aquí un altar de mis ancestros, y evidentemente pues de vez en cuando les pongo cosas se ponen contentos y hay cosas que se mueven y se cambian y desaparecen y todas esas cosas.
Wow.
Sí, no, ya la macumba por dentro. De sangre, la macumba de sangre. Oye, sí, a mí me gustaría preguntarte, en los últimos años hemos visto un auge de practicantes femeninas, lo cual me parece extremadamente grato, ¿no? Porque ya era como momento de que justamente las mujeres tuvieran su oportunidad y tuvieran un boom dentro de la senda de mano izquierda. ¿Tú qué opinas de esto, Lit?
Hay que tener en cuenta que el tema de la senda de la mano izquierda o de la mano derecha, da igual, a nivel de magia, siempre ha sido masculina. Es muy complicado el tema de la mujer. Cuando hemos empezado a salir las mujeres se nos ha relegado. El problema que yo veo, y siempre lo digo, y cada vez que lo digo las mujeres se me tiran encima, es que la mujer es el peor enemigo de la mujer. Sí. Y cuando una mujer tiene un proyecto, intenta levantar un proyecto para que otras personas se beneficien, las mujeres tendemos a intentar echarles el pie por encima para pisarlas y para que no tengan visibilidad de ese proyecto. Y eso me lo he encontrado yo en todos los años que yo llevo en redes sociales hablando de espiritualidad. Todas las mujeres, he encontrado un montón de apoyo de hombres, pero las mujeres nunca antes, si te podían hacer la zancadilla, te la hacían.
Sí, no, en eso estoy muy de acuerdo. Es como... Como que no tiene sentido, de hecho, pero sí, también estoy muy de acuerdo en que muchas mujeres son principalmente las que trancan los proyectos de otras mujeres.
Así es. Y sería maravilloso, pues, que la gente fuera cogiendo conciencia y en un futuro, pues, más mujeres pudieran trabajar en diferentes proyectos, pudieran hacer unión y pudieran, digamos, pues, el poder compartir entre todas todo el conocimiento que entre todas hemos ido adquiriendo. Porque eso sería maravilloso. Para mí sería maravilloso. Pero ya te digo que yo esto me lo llevo encontrando muchísimos, muchísimos años. Siempre.
Sí, es algo muy triste, la verdad.
Lamentable.
Acá en México tenemos algunos proyectos que se están desarrollando entre mujeres. Tenemos justamente Beyond Podcast, que es la cuenta de donde está conectada Eli, que si les interesa es ocultismo, brujería y satanismo en cultura pop. Obviamente el Atelier, que también nació como una plataforma de difusión de información de brujería, distintos paradigmas de senda de mano izquierda. Están las Hermanas de la Noche, donde también tenemos tres exponentes femeninas de la senda de mano izquierda en México, muy buenas. Está Catherine Aine
buenas.
Y Bat Endery, que es de cerda nórdica también. Y me da mucho gusto que del otro lado del mundo está Lid, con quien podemos platicar súper bien. Está Satanic Minerva, que la vi conectada por aquí sí, hace ratito, Oli, que también tiene un trabajo súper interesante con Lilith, el activismo también y el feminismo. Me da mucho gusto ver que, aunque sí hay estas trabas, ya hay mujeres que están interesadas. Yo creo que eso es lo importante, que están interesadas en colaborar con otras mujeres. Y eso es lo que nos va a ayudar, a lo mejor va a ser lento, pero nos va a ayudar a fortalecer esos lazos, ¿no? Lid, para no quitarte mucho tiempo, porque según yo tienes clasecita después de este live, platícanos de los proyectos nuevos que tienes en puerta. La LilithCon, por ejemplo, que nació el año pasado, que fue un acierto buenísimo, se va a repetir de nuevo este año. ¿Qué planes tienes? ¿Cómo se puede, si alguien, por ejemplo, está interesado en trabajar con el femenino nocturno, con las diosas obscuras, qué tienen que hacer para entrar al santuario, ¿no? Ahora sí que datos de ingresos y admisiones, por favor.
Bueno, pues en un principio el proyecto del santuario se está creando una nueva web donde tenga más accesibilidad a lo que es la información, donde se pretende pues que haya también una plataforma audiovisual, donde vamos a intentar tener una pequeña comunidad de chat o de foros donde poder practicar diferentes cosas, todas relacionadas con el femenino oscuro. Y bueno, pues la web está en creación, como estoy también ahora liada con la LilithCon, pues como que está un poco parada, y en un principio pues simplemente pues está la plataforma actual, y cuando pueda hablar más de todo lo que es esa nueva plataforma y demás, sí que lo haré en redes sociales. Y bueno, pues ahora sí estoy de lleno con el tema de la LilithCon. Este año es la segunda edición. Este año, bueno, esto lo iba a decir en el directo de ayer, pero como no lo pude decir, pues bueno, lo voy a dar a vosotros en primicia porque lo voy a volver a repetir mañana.
¡Primicia!
Porque lo voy a repetir mañana. Entonces, este año, como el año pasado fue también, este año he querido dar un paso más allá. Entonces, este año la LilithCon se va a hacer tanto online como en físico en una ciudad de España.
¡Oh, qué chido!
Entonces, estamos terminando de tratar con diferentes locales que son con los que en los que podríamos estar emitiendo. Y bueno, la idea es, igual que el año pasado, un fin de semana, solo que solo habrá ponencias en el día de sábado, y en el día de domingo hay otras actividades que estoy preparando y no puedo contar nada más por el momento.
Qué chido. Y hasta ahí.
Qué sorpresa.
Y hasta ahí, dice.
Porque es sorpresa. Porque
pero
sorpresa.
Deberíamos empezar a visualizar el que traigamos en algún momento el próximo año también un apartado de cursos acá a Ciudad de México. Te invitamos a acá. Nosotras te gestionamos todo el show para que tú no tengas que preocuparte más que de compartir todos tus conocimientos, porque a mí me encantaría poder tener así como charlas en vivo. Y también me gustaría invitarlos precisamente nuevamente a que sigan sus redes sociales, porque de repente Lid se pone a abre la cajita, ¿no?, de preguntas en las historias de Instagram, y entonces ahí es en donde puedes estar preguntándole cualquier cosa que tengas ahí, alguna duda o demás, porque ahorita veo en el chat que nos están preguntando, por ejemplo, una chica, o me parece, ya se me perdió el mensaje bien, pero que quiere empezar a trabajar con Cali precisamente, ¿no? Entonces ahorita pues lamentablemente en este en vivo pues sería como difícil ponernos a, ¿no?, como explayarnos ahí un poquito con esa información, pero en sus redes sociales pues se pueden acercar, ya también lo que comentó respecto a la página y demás, porque pues por ahí, ¿no? Yo creo que Lid es el referente perfecto para que puedan pues empezar a consultar de buena fuente todas estas dudas que tengan de algún tipo de deidad que les interese, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos pendientes de la LilithCon. Qué emoción, en verdad. Las del año pasado estuvieron bien chidas, ¿no? También con Mateo Jaramillo, sí. Esta Atelier Black Witch participó precisamente, ¿no?, con un tema súper interesante. Me parece que era Namá, sí. ¿No? Mimo.
Uh-huh. La verdad.
Sí, a mí me encanta Namá.
La verdad. Que el sí, año pasado entonces tuvimos 10 ponentes y 10 ponencias de 10. De hecho, se están subiendo ahora a la web, porque se van a poner a para que se puedan volver, aquellos que pagaron la entrada las puedan volver a ver, y para el que se las perdió, que la pueda adquirir, se están empezando a subir ahora en la web también. Porque, bueno, pues para ir también haciendo un poquito de movimiento. Y en junio, pues es cuando empezaremos a dar las novedades de quién participa, dónde se hace y todas esas cosas.
Lid, para ir cerrando, ¿algún consejo que le des a alguien que va iniciando?
Pues lo primero de todo es, porque es una pregunta que me suelen hacer mucho, ¿cómo iniciarse? Yo siempre lo digo, cuando tú quieres iniciarte con una entidad, ya sea femenina o masculina, da igual, eso ya no importa, tú tienes que tener claro que las entidades no son de usar y tirar. Porque hay gente que, pues, hoy quiero trabajar con Lilith, le pongo un altar, le pongo unas velas, pero Lilith no me escucha. Como no me escucha, pues la remuevo a un lado y ahora voy a trabajar con Cali. Como no me escucha Cali, la remuevo y ahora voy a trabajar con Morrigan. Las entidades no son de usar y tirar. Tú tienes que tener claro que esa entidad es la que tú quieres seguir, a la que tú quieres devocionar, tienes que hacer mucha meditación, tienes que crear un vínculo. Las entidades, sobre todo oscuras o entidades como Lilith, son entidades que se presentan muchos en sueños, entonces trabajar mucho el tema onírico, trabajar mucho el tema del trance, porque para iniciarse y crear ese vínculo es la única forma. Y sobre todo, dejaros de leer libros de brujería o de cierta magia o rituales que se venden con la marca de Amazon. Buscad fuentes que sean de historia, fuentes de antropología, fuentes reales y fidedignas que os hablen de su verdadera historia y no de lo que alguien ha querido plasmar después de haber leído 20 libros.
Mira, claro.
Yo llevo desde hace como unos 3 años, llevo escribiendo algo sobre Lilith, algo que en un futuro saldrá. Y mi obsesión es porque yo tuve una vez una especie de canalización, ¿vale? Tuve unas visiones y a mí Lilith me enseñó como una especie de montañas donde había un agua, donde había como si fuera el árbol de la vida, pero también hacia abajo había como un árbol de la sombra. Y en ese árbol de la sombra, ¿vale?, se veía como una ciudad muy antigua, como tipo sumeria, o sea, fue una visión como muy extraña, ¿no?
Wow.
Y lo que realmente me quiso dar a entender, o lo que yo interpreté, es que la buscara más allá de lo que ya está escrito. Yo siempre lo he dicho, la Lilith judía no es la Lilith de Mesopotamia. Por lo tanto,
gracias,
yo sí parto de la base de que intento buscar ese origen real de donde viene, porque hay un dato muy curioso que la gente no suele conocer, y es lo que es el poema de Gilgamesh, donde habla de esa serpiente, de esa Lilith que vive en el tronco. Realmente, toda esa fábula, porque realmente es una fábula, no es más que la explicación de cómo los dioses nuevos derrotaron a unos dioses más antiguos, ¿vale?, y se implantaron ellos. Por lo tanto, esa Lilith que sale de ese árbol hacia las montañas no es otra cosa que la verdadera Lilith destronada por Inanna y el resto de los dioses. Eso es algo que la gente no sabe, pero para esto hay que leer, hay que estudiar, hay que buscar fuentes históricas. Y esto es lo que yo sí les aconsejo a la gente que realmente se quiere iniciar en una deidad. Todos conocemos a la Lilith Sucubo, la Lilith demonio, la Lilith de los judíos. Sí. Todo el mundo conocemos, sabemos lo que es, pero buscad más allá para poder entender que su energía, su esencia, yo siempre lo he dicho, para mí Lilith es el anima mundi oscura, es el alma oscura de la humanidad, y hay que ir remontándose hacia atrás hasta poder encontrar alguna fuente donde realmente aparezca ella, y esa es, bueno, esa es mi misión, ese es mi gran proyecto, y ahí estoy, de investigación, ya, que llevo ya un montón de años.
No, y
te amamos por eso.
Cuelgan todavía, Lilith, pero sí es una chambisísima. Claro. Pues muchas gracias por este maravilloso live, nos encantó conocerte más como persona. Mateo se va conectando, saludos Mateo.
Justo se va conectando.
Te vas conectando. Hola Mateo. Ya que vamos terminando, pero no importa.
Ahí lo ves.
Liz, ¿cómo te pueden encontrar? ¿En dónde, en qué redes estás? ¿Cuál es tu página web? Si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo pueden intercambiar palabras?
Bueno, pues normalmente lo que yo más uso es Instagram. Instagram pueden encontrar bueno, aquí en el perfil de Liz Casa o bien en el santuario de Lilith. Y luego en mis redes lo que suelo usar es YouTube. Es que no suelo usar más porque es que no tengo tiempo para más nada. Es que sinceramente, es que sí, no me da la vida para más. No me da la vida para más. Y ahí en YouTube, pues bueno, pues de vez en cuando subo los vídeos, he estado subiendo los podcasts. Ahora con esto de la nueva LilithCon, pues no me está dando tiempo para grabar para el podcast. Pero bueno, pueden encontrar cosas bastante interesantes. Y la página web, elsantuariodelilith.com, que allí, pues bueno, pues está el blog, hay un montón de proyectos abiertos que son rituales. Y como ya digo, cuando salga la nueva web con todo lo que quiero incorporarle, pues bueno, pues ya iré dando noticias.
Si alguien quisiera unirse al santuario de Lilith, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, de momento, como ya dije, la orden está lo que es parada por el tema del cambio de la creación de los foros y todo. Entonces, cuando salga esa nueva web, sí se va a poner otra vez en marcha y se va a poner en marcha además con ese sistema que yo ya os he estado hablando de que se está terminando de crear. Para que la gente pues que esté dentro del santuario pues pueda pues aprender y pueda seguir avanzando.
Entonces, ya saben, perfecto, manténganse al pendiente de las redes del santuario de Lilith, porque apenas si vuelvan a abrirse, ahí se van a estar enterando. Pues muchas gracias, Lilith. Es un placer haberte tenido aquí con nosotras. Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, viéndonos, mandando sus comentarios. Este video va a quedar guardado aquí en Instagram, igual lo vamos a subir al YouTube de Beyond Podcast para que puedan verlo todas las veces que quieran, y si quieren seguir dejando preguntas, dejen preguntas, nosotros se las vamos pasando a Liz y ahí vamos haciendo Instagram.
Y ahorita tenemos en Beyond, exacto, pero ahorita yo también quería comentar que en Beyond tenemos un giveaway. Es una, dos pósters, estamos pues en esta dinámica tratando de entregar arte del chido, porque pues igual si entran a las páginas de Beyond van a ver estos pósters que estamos dando en este giveaway, entonces participen, métanse al canal de YouTube, tenemos otros igual contenidos variados, no nada más del sendero, sino también temas de películas, literatura, arte de enfocado al horror. Entonces, bueno, ese es mi pequeño comercial.
Pues nada, pues yo quiero daros las gracias por la oportunidad de poder estar con vosotras y nada, que pues iremos hablando para ver si podemos hacer algo juntas en un futuro.
Eso, claro que sí.
Hay que apoyar.
Sí, claro que sí.
Hay que apoyar.
Sí, por favor.
Es un hecho, Lilith.
Sí, totalmente.
Hay que apoyarse. Los proyectos de mujeres, entre nosotras, tenemos que dejar un poquito a un lado lo que es el tema de la envidia y el querer sobresalir y empezar a apoyar lo que son proyectos que realmente son interesantes porque aportan muchísimo, sobre todo a la gente que no sabe hacia dónde dirigirse, porque me preguntan mucho cómo me inicio, dónde empiezo, qué libro cojo. Entonces, ir que estos proyectos salgan a la luz para que la gente se pueda ir uniendo.
Claro que sí.
Y aparte el conocimiento, pues justo tiene que ser así, ¿no? Es, bueno, a mi parecer es como lo lógico, el que se comparta y no sea todo como un secretismo y entonces así como que lo protegen como si fuera, ¿no? El tesoro de la nación y cosas así, es como por, ¿no? Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí me encantará seguir en contacto y pues ahí nos tendrás dándote lata, también compartiendo pues todas las noticias que vayas sacando respecto a todo lo que ya nos contaste. Ahí estén al pendiente de nuestras redes.
Pues igual nuevamente muchas gracias, Lit. Esperamos tenerte pronto en otros episodios, en otros proyectos. Es un hecho, te vamos a tomar la palabra porque a nosotras sí nos interesa así, pero chingos tu trabajo porque es excelente. Esperemos coincidir próximamente en otro episodio, no muy tarde, no muy lejos. Estamos súper al pendiente.
Nos la vamos a traer.
Casi, Lit. Estamos
sí,
super,
a Ciudad de México.
Súper al pendiente igual de la LiliCon, que seguramente va a ser otro mega éxito este año. A los que no alcanzaron a ver las ponencias del año pasado, entren a la página de la LiliCon, es lilit-con.com. Se compran todas las ponencias porque con eso también van a apoyar a que se pueda hacer la convención de este año, que va a estar chula de bonita. Y nos estamos viendo en todas las redes. Muchas gracias. Y ya se la saben, chicos y chicas, manténganse bien, bien extraños. ¿Vale? Gracias, Lito.
Chao.
Te amamos. Chao.